10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Altercado en el AVE que esta mañana debía llevar a Madrid al diputado socialista Óscar Puente. El exalcalde socialista y hoy diputado debe estar presente en la segunda votación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El tren ha salido de Valladolid con 45 minutos de retraso debido a un incidente con otro pasajero. ¿Qué se sabe hasta el momento, Laura Ríos?
El encontronazo se ha producido cuando un viajero le ha recriminado la posición del PSOE a favor de la ley de la amnistía. Se han producido, eso sí, amenazas, según han confirmado a la cadena COPE, pero ha sido necesario, eso sí, la intervención de varios agentes de la Policía Nacional que han identificado al pasajero. Fuentes también de la policía han confirmado a la cadena COPE que se ha solicitado la intervención de la subdelegación del Gobierno en Valladolid en manos del PSOE.
Y el 65% de los edificios que en España cuentan con calefacción central no han instalado repartidores de costes y no podrán beneficiarse de la nueva tarifa regulada de gas para estas comunidades. A 24 horas de que finalice el plazo, solo 3 de cada 10 edificios los han colocado. Claudia Cid.
El motivo que alegan aquellas que no los han instalado es que individualizar el consumo les va a hacer pagar más, porque quien quiera mantener el mismo confort o hace una obra importante o el coste se le dispara. Aún así, la instalación de repartidores de costes permitiría a la mayoría de las familias ahorrar un 20% en su factura energética. Ignacio Abati, presidente de la patronal del sector AERCA.
Al final, una familia media en España se ahorra unos 200 euros al año, solo pagando 8 euros al mes. Desde el primer mes estás ahorrando. Y además van a recibir información de cuánto consumen en su calefacción, cuándo las consumen y dónde las consumen.
Hay 1,5 millones de comunidades que, aunque no se hayan acogido a la TUR, tenían la obligación de instalar los repartidores de costes antes de finales de mayo. Aquellas que no lo hayan hecho se arriesgan a ser sancionadas con multas que van desde los 1,000 hasta los 10,000 euros.
Y la tasa de ahorro de los hogares españoles se ha disparado un 20% entre abril y julio. Es su porcentaje más alto de los últimos 2 años, Susana Moneo.
Así es cifra récord. En 2 años, entre abril y junio, los hogares han ahorrado 50.000 millones frente a los 32.000 del año pasado. La renta disponible de los españoles ha aumentado un 12% interanual. Ha llegado a los 251.000 millones de euros, pero el gasto en consumo creció menos. Creció un 5%, llegó a los 200.000 millones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga no para y esta misma noche abrimos una nueva jornada en Primera División. Bruno Casar.
A las 8:30 ponemos en marcha tiempo de juego para esta octava jornada en la Liga, que arranca con el Barça-Sevilla a las 9, con el que los de Xavi, de lograr la victoria, podrían dormir en lo más alto de la tabla. Un liderato que la arrebataría al Girona, que precisamente mañana va a recibir al Real Madrid, primero contra segundo, partido para el que Ancelotti está a la espera del entrenamiento, que arranca en unos minutos, donde veremos si Rüdiger está disponible. El que apunta a ser baja es David Alaba. En marcha tenemos la Ryder Cup y Europa se acaba de anotar el primer punto a manos de Jon Rahm. Acaba de anotarse también el segundo, el equipo europeo, 2-0 ante Estados Unidos, y ya han concluido los entrenamientos del Gran Premio de Japón de MotoGP, donde el más rápido ha sido Brad Binder, que además ha batido récord del circuito. Marc Márquez ha sufrido una nueva caída que le obligará mañana a pasar por la primera clasificación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Centro de la capital en un día de sol y calor con máximas de hasta 31 grados. Bastante tranquilidad hasta ahora en las carreteras. Se va solucionando el accidente de salida en la M607 en El Goloso, aunque sigue generando algo más de 1 kilómetro de retenciones. También queda algo en la M40 en la zona de Villaverde en dirección a la A42 y llega el fin de semana. Y recuerda que continúa cortada la M501 carretera de Los Pantanos por una grieta en una tubería debajo de la calzada. Corte en el tramo entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Y te cuento que la Comunidad de Madrid hará rebajas fiscales a quienes se muden a municipios de menos de 2.500 habitantes. El objetivo es luchar contra la despoblación. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
la NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Sí. Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Aprovecha ya nuestra superoferta de pack consola PS5 con el nuevo EA Sports FC24 a solo 499 euros. O solo el videojuego a 69,90 euros. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mañana sábado, César Lumbreras y Agropopular abren sus micrófonos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelodones en la Comunidad de Madrid, con New Holland, agricultura de precisión y soluciones innovadoras para incrementar la eficiencia energética. Recuerde, Agropopular, mañana desde Torrelodones. New Holland, líder en energía limpia, siempre contigo.
Herrera Incope.
Estar informado.
El hombre siempre ha mirado a las generaciones que le preceden con cierto juicio, con cierta suspicacia, si me apura. Eso le ha pasado a su quinta, a la mía, a la de sus abuelos y tatarabuelos. Los jóvenes tienen talento y futuro, los jóvenes son el futuro. Pero las nuevas generaciones han crecido en un entorno frenético, plagado de estímulos, un entorno diametralmente opuesto al suyo y al mío. Y es que la vida cambia entre nuestros ojos y lo hace rápido. Aquello de sácate una carrera, encuentra un buen trabajo, forma una familia, parece no atraer demasiado a las nuevas generaciones. Trabajar para vivir, eso parece que lo tienen claro. Pero hagamos una cosa. Vamos a dejar que nos lo cuenten ellos.
Yo creo que deberían quizá aplicarse un poco más nuestra visión de aprovecha. Aprovecha, haz, sal. Más que estar encerrados cumpliendo unos objetivos que te está imponiendo al final alguien a quien no le importa, porque a tu jefe no le importas. O sea, estás dándolo todo por una empresa que, si viene algo mejor, te va a echar.
Oiga, ¿y usted de qué generación es? ¿Cuándo nació? ¿En los 60, los 70, los 80? Hoy les voy a hablar de los que han nacido entre los años 90 y 2010, ¿no? Año arriba, año abajo, es lo que se conoce como la generación Z, que tanto se repite ahora, ¿verdad? Según el último informe de World Monitor, que se elaboró en 2023, por una de las empresas de trabajo temporal más importantes del país, la mitad de los jóvenes españoles solo aceptaría un trabajo si tuviese una jornada flexible. Y este informe arroja un dato que nos ha llamado la atención: el número de jóvenes que quieren pasar menos horas en la oficina, a pesar de que ganen menos dinero. Porque es un número que ha aumentado un 70% en lo que llevamos de año. Esto a lo mejor le extraña mucho y le choca un poco, ¿no? Pero ¿se ha parado alguna vez a escucharles? Nosotros lo hemos hecho y hemos hablado con Paula y Javier. Mire, Paula tiene 22 años, estudia ingeniería de materiales, y Javier tiene 26. Trabaja como realizador audiovisual. Hemos quedado con ellos en el Parque del Retiro, al lado de la radio, está muy cerca. No sé si se ha planteado alguna vez cuál sería su trabajo ideal. Ellos sí lo han hecho. Y Paula empieza fuerte.
A ver, para mí un trabajo ideal, ¿lo quieres de título o de condiciones?
Tú adelante con lo que quieras.
O sea, evidentemente de mi campo, pero para algo lo he estudiado, pero que tenga cierta flexibilidad para poder vivir mi vida. O sea, yo no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir.
Javi, tú trabajas ya.
Sí, yo trabajo.
Eres profesional además de la información. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando?
Pues acabo de hacer hace poco unos 3 años aproximadamente ahí en la empresa, sí.
¿Y es tu trabajo ideal?
Bueno, tiene sus pros y sus contras, la verdad. No me puedo quejar de mi trabajo, pero sí que me gustaría que algunas condiciones fuesen diferentes, claro.
¿Cuál sería el salario mínimo que aceptaríais por hacer vuestro trabajo? El trabajo de vuestros sueños.
El trabajo de mis sueños. El salario mínimo, joder, pues es que me tiene que gustar mucho el trabajo. Hombre, yo creo que mínimo actualmente 1.200 euros tiene que ser para poder vivir independizado, para poder, ¿no?, ser independiente en general.
A ver, yo creo que depende mucho, porque yo he estado mirando, por ejemplo, o sea, todo esto me estoy basando en datos de internet. Yo todavía no he salido al mercado laboral y no sé lo que cobra la gente, pero teniendo en cuenta lo que cobra un ingeniero tal, pues si me quisiera quedar en España, pues 28.000 al año. Y ya si sales fuera, sí que es verdad que lo que he leído es que los sueldos se incrementan muchísimo, que también incrementa el precio de vida, pero fuera sí que pediría más dinero que en España.
¿Qué es lo que buscas en un trabajo?
Pues eso, flexibilidad sobre todo. Yo creo que después de la pandemia, además, el teletrabajo nos ha hecho...
La sensación que me llevo de la generación Z, no sé, es que no les gustan las reglas del juego laboral, en el que además son debutantes y quieren cambiarlas. Eso de estar calentando silla no va con ellos y prefieren planteamientos laborales nuevos. Entonces, ¿cómo se puede analizar esto desde el punto de vista sociológico? Hemos hablado con Ginés Marco, profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Católica de Valencia, y le hemos preguntado qué está cambiando con las nuevas generaciones.
Esto se resume en un contraste, y es que las generaciones anteriores estábamos por adaptarnos a la organización que contrata nuestros servicios, y ahora más bien asistimos a un giro copernicano, en donde lo que se plantea es que la empresa se adapte a lo que yo puedo aportar a la empresa. Porque si no se adapta, tal vez no me convenza, tal vez no me compense estar en esa empresa. Claro, esto para muchos directivos resulta completamente fuera de lugar. Pues ese es, digamos, el nuevo humus que se va generando en nuestro tiempo, donde hay pues una mentalidad bastante individualista, en este caso, de ir a lo mío y de intentar sacar lo más con poco esfuerzo, si es posible.
Yo creo que después de la pandemia, además, el teletrabajo nos ha hecho mucha mella a nosotros, porque no lo hemos trabajado, pero lo hemos visto, y hemos visto la mejora al final nuestros padres teletrabajando. El poder trabajar en remoto está muy bien, a lo mejor no todos los días de la semana, pero que algún día de la semana te puedas quedar en tu casa, porque al final, o sea, para mí la vida es trabajar por objetivos, y si yo tardo en cumplir un objetivo 2 horas y uno tarda 3, o sea, no es, para mí no es tan importante las horas que tardes en hacer el objetivo, sino que lo hagas. Entonces, estar en una oficina a lo mejor 8 horas, cuando yo estoy trabajando 3, no le veo sentido.
Sí, yo estoy de acuerdo en el punto de la flexibilidad, pero para mí es fundamental el combinar mi hobby, mi ocio y mi disfrute personal con el propio ámbito laboral, ¿no? O sea, para mí un win total es que disfrute trabajando y, por tanto, me guste dedicar esas horas ahí, y que sea una decisión más que una necesidad, ¿no? Convertirlo en decisión.
Pero que tienes claro que no quieres de un trabajo.
No quiero separar mi vida personal y, digamos, disociarme y entrar en modo trabajador, no ser yo mismo y pasar 8 horas de cada día, de lunes a viernes, encerrado en un sitio en el que no quiero estar y no disfrute mi trabajo, porque siento que pierdo el 70% de mi tiempo.
Yo quiero que la generación Z me diga cómo ve el mundo de hoy, cómo ve España en el presente. ¿Qué pensáis de todo lo que está pasando? Y no me refiero solo al ámbito político, sino a la vida que vivimos aquí.
Hombre, yo tengo ya la teoría desde la etapa esta de cambios constantes y tan radicales, como la pandemia, llegó Filomena, el volcán, empezamos ya a ver todo, decir, vale, esto del esquema siempre podría...
la finitud se está experimentando como no se había experimentado décadas atrás. El riesgo de un apocalipsis nuclear existe más que nunca. Pero hay una psicosis colectiva de esto se va al garete y yo por lo menos tengo que salir adelante, tengo que abrirme paso, aunque sea en volandas. Tenemos una oleada de presión a gran escala, de manipulación, por qué no decirlo también, y hay mucha gente que sucumbe ante esa presión y que se hace incluso la víctima ante ese estado de cosas, y para muchos que quisieran controlar todo lo propio y lo ajeno, pues todo esto les resulta fantasmal y les trastoca y, por qué no decirlo, también les genera problemas psíquicos, psiquiátricos de primera magnitud.
Nos abrió un poco las puertas a decir, vale, en todo momento esto puede irse al garete, puede cambiar, puede moverse, no va a ser siempre la vida tal y como la hemos conocido. Entonces, yo creo que de alguna forma esto ha cambiado un poco la mentalidad para pensar que, como todo puede cambiar, a lo mejor podemos empezar a emprender ese cambio nosotros desde nuestras propias decisiones y asumir que, de alguna forma, estar preparados a que eso pueda darse, ¿no?, a ese cambio.
Es que es muy interesante esto que ha dicho Javi. Te pregunto a ti, Paula, porque yo, por lo menos, cuando estaba estudiando, o quien nos escucha, ¿no?, hace no mucho tiempo, oye, había algo que se decía de tú termina la carrera, bueno, primero estudia en el colegio, termina una carrera, sácate un trabajo y forma una familia para ser alguien de provecho. ¿Esto es algo, es un paradigma que ha cambiado? ¿Pensáis en eso?
Sí, o sea, más me parece que ha habido mucho cambio, sobre todo ahora mismo. Yo, por ejemplo, no he cogido ese camino, pero cada vez hay más gente. Yo tengo muchísimos amigos que han cogido FP, o sea, no tienes al final ni, no acabas ni la enseñanza del colegio, acabas la ESO y haces una FP, y es un camino perfectamente válido. Yo creo que cada vez lo estamos entendiendo más, porque antes a lo mejor una FP se veía más como un, no puedes estudiar, métete una FP, y no es así. Y el tema de la familia, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando hablas con una persona mayor. Yo personalmente sí quiero tener una familia, pero...
¿Qué es una persona mayor, Paul?
Pues una persona de tercera edad. Mi abuela, por ejemplo. A lo mejor hablas con alguien mayor, incluso de prácticas en la empresa, hablaba pues con los ingenieros así más mayores que tienen 60 para arriba, y tú decías, pues la chica que estaba conmigo, no quiero tener hijos. ¿Pero cómo no vas a querer tener hijos? No, pues hay gente que no quiere y ya está.
Yo sí creo que también todos estos cambios que comentas en general son una consecuencia, ¿no? Nosotros se nos vende un cuento de cómo son las cosas en muchos sentidos, se emprende ese camino asegurándote algo porque en base a tu esfuerzo, y luego te das cuenta de que la realidad cambia y de que nadie realmente tiene ni idea de cómo van a ser las cosas. Entonces, claro, la FP es una nueva decisión de los chavalitos que salen de... No, la FP es una decisión, pero viene también de unas condiciones laborales que no existen, que no están asociadas a la universidad y que, bueno, pues que se ve como un nuevo planteamiento con más posibilidades y con más salidas el FP, ¿no?
Estamos hablando de trabajar menos horas, ¿no?, y de una manera más efectiva. Esto hace que se tengan más horas disponibles para... Bueno, yo me lo pregunto, ¿para qué, en qué queréis invertir esas horas que... ¿En qué queréis invertir esas horas?
Pues esencialmente en vivir, ¿no? Yo creo. Amigos, familia, te puedes gestionar mejor las vacaciones. O sea, es vivir, que al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Digo yo.
Yo creo que en la rueda esta de productividad que vivimos a día de hoy, que necesitamos llenar todos nuestros huecos, hacer un montón de cosas, ¿no?, vivir con ese ciclo de nunca parar, como que de repente tener 8 horas de un mismo día dedicadas a un solo sitio es como demasiado tiempo solo para una cosa, ¿no? Mira, pues si puedo entrenar en media hora en vez de en una, mejor, porque así me da tiempo a luego irme con mis amigos a aprovechar continuamente el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues un montón de cosas. Yo quiero enriquecerme, y no solo me enriquezco de forma profesional, me enriquezco tocando la guitarra, viajando, conociendo nuevas experiencias, nuevas amistades.
Para muchos, curiosamente, llega el fin de semana, que tenía que ser el momento del despegue, el momento de hacer muchas cosas que no puedes hacer aparentemente durante la semana, y para muchos hay soledad y frustraciones. Es singular, es paradójico. Hay amargura, hay a veces resentimiento, de sentirme incomprendida, incomprendido ante los demás. Esa actitud, ese emotivismo está en clave rutilante, está a flor de piel en estos momentos. Y como es natural, pues no son los sentimientos los que tienen que mover nuestras acciones. Ha de ser nuestra voluntad. Y la voluntad queda bastante, bastante debilitada en este proceso.
Os voy a hacer un tipo test. ¿Estaríais toda vuestra vida en la misma empresa?
No.
Te doblan el sueldo, pero tienes que trabajar de lunes a sábado. ¿Aceptas?
No.
¿Cuál sería la razón para dejar un trabajo?
Que no me esté llenando.
Uf, falta de motivación, claro.
Sí.
O bueno, luego ya maltrato laboral o mobbing,
no, claro,
este tipo de cosas.
Evidentemente,
que...
quitando las cosas básicas del ser humano, de respeto y educación, el hecho de que yo me levante por la mañana y no quiera ir a trabajar, o sea, a ver, nadie se levanta queriendo ir a trabajar, pero que no me esté haciendo feliz, que no me esté llenando...
Hombre, sí, hay gente que sí.
A ver, pero si te levantas un lunes por la mañana a las 7 de la mañana.
Ha habido días que sí, claro, y días que no, pero hay muchos días que sí. De hecho, es mi objetivo, claro. O sea.
No, sí, pero, pero vamos, que no te haga feliz al final.
¿Qué elemento de una empresa os motivaría para querer estar dentro?
Innovación, que me ofrezcas algo nuevo. O sea, yo me cambiaría de empresa si es para aprender algo nuevo o para algo que me vaya a aportar a mí nuevo a mi vida.
Sí, y que yo en algún momento de mi pasado o de mi ambición profesional me haya proyectado en ese punto en algún momento, ¿no? Me gustaría estar aquí, pues quiero hacer algo similar y eso me lo ofrece esa empresa, me parece algo positivo.
¿Tenéis en cuenta la opinión de vuestra familia a la hora de tomar una decisión laboral?
No.
Bueno.
Matizo,
porque ha quedado muy feo. Tendría en cuenta a nivel experiencia de vida, a nivel economía, porque evidentemente saben más que yo. Pero a nivel específico de un trabajo, mi familia, ninguno son ingenieros. Entonces, si yo sé que me va a gustar más una cosa que otra, me voy a fiar más de mí que de alguien que no lo sabe.
Yo la he tenido siempre, y además siempre he sido muy de obedecer a las generaciones anteriores a mí, porque creo que han recorrido mucho más, pero empiezo a entrar ya en discordia con mis padres y en ciertas decisiones.
¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que ya tienen la mente estructurada de otra manera, creo que no están contemplando las condiciones que ahora mismo me llegan a mí, ¿no?, a la hora de elegir un nuevo trabajo, de plantearme unos cambios o enfrentarme a nuevas cosas, y creo que parten de unas premisas diferentes. Entonces, creo también en mi capacidad de decisión sin tener en cuenta sus opiniones, igual que lo puedo tener con mis amigos o con otra gente.
Os voy a hacer dos preguntas más, ¿vale? Claro, vosotros habéis vivido la pandemia en una época en la que lo que tenéis que hacer es salir y divertiros, por supuesto, estudiar y trabajar y formaros para un futuro, pero ¿qué ha supuesto estar encerrado tanto tiempo y ver en vuestros ojos una vida que no se parecía nada a la de una generación inmediatamente anterior, ¿no?, que había salido con normalidad, con tranquilidad? ¿Cómo os ha influido la pandemia?
A ver, a mí la pandemia me pilló con 18 años recién cumplidos.
Fíjate.
Entonces, yo creo que nos perdimos una etapa muy importante, que al final los 18, pues ya puedes entrar a discotecas, ya puedes salir. Y luego, claro, ya no es solo el año de pandemia, es el año de después, que también había restricciones. Tampoco
en España no tenemos coronavirus y hasta ahora no hay riesgo de infectarse.
Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía, y España está preparada para hacer frente a esta situación.
España registra su primer caso de coronavirus. Se trata de un turista alemán que se encuentra aislado en
el Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.
A los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. Sin embargo,
el consumo de psicofármacos y las visitas al psicólogo han aumentado.
Estamos agotados, estresados.
Porque estar todo el día, que se contagian, que se mueren, se le quitan a uno las ganas de todo.
Claro, que son dos crisis económicas, una pandemia, un mundo conquistado por las pantallas. Esta generación está creciendo en un escenario muy diferente. Muy distinto al que hemos podido tener usted o yo.
Nos perdimos una etapa de nuestra vida que al final es crucial, de los 18 a los 20, vamos, experimentas unos cambios mentales que flipas. Entonces, yo creo que tenemos a lo mejor una necesidad que es un poco excesiva de aprovechar, de correr, de hacer mil cosas, de disfrutar, y por eso quizás tenemos menos prioridad a estar 8 horas en una oficina y estar cobrando 3.000 euros. Y preferimos, hola, buenas, quiero tener tiempo para irme a tomarme una cerveza con mis amigos. Porque no lo hemos tenido, se nos ha quitado, entre comillas.
A ver, la emergencia climática es una realidad. Entonces, para mí es algo que está tan próximo que vivo pendiente de que mañana se vaya toda la mierda. Y esa toda la mierda a nivel sociedad, a nivel, bueno, también el punto económico y funcionamiento del capitalismo y tal es otro tema aparte. Y yo creo que lo de la pandemia era como un punto más de eso, de, oye, que a lo mejor en cualquier momento esto se rompe. Y esos 3.000 euros que ganas al mes eslomándote todos los días no te van a servir de nada, porque no sabes plantar una patata, ¿sabes? Como te digo, ya igual me voy a unos puntos súper apocalípticos, ¿no? Pero viene un poco de ahí, de la utilidad, de la necesidad. Yo a veces, pues mira, prefiero estar en mi pueblo aprendiendo a cultivar con mi abuela, ¿sabes?, que estar en el trabajo aprendiendo nuevas cosas, porque a veces me entra en controversia el pensar, es que creo que el futuro va más por este lado que por el otro.
Claro.
Es que me ha parecido también curioso lo del cambio climático, porque yo creo que estamos mucho más concienciados nosotros que la gente más mayor. De hecho, bueno, esto es, igual es un poco de broma. Vale, la hermana mayor de un amigo mío tiene, o sea, empezaron, se llama Climabar en la cuenta de Instagram, y empezaron pues eso, a concienciar del cambio climático tal, y ahora tienen hasta una sección en la tele.
O sea, yo las entrevisté además.
Es la hermana mayor de mi mejor amiga, es Belén.
¿Qué consejo le daríais vosotros a alguien mayor?
Pues a ver, siempre considerando que nosotros tenemos muchísimo respeto hacia las generaciones mayores y obviamente en experiencia de vida nos sacan 3.000 puntos. Pero yo creo que deberían quizá aplicarse un poco más nuestra visión de aprovecha, aprovecha, haz, sal, más que estar encerrados cumpliendo unos objetivos que te está imponiendo al final alguien a quien no le importa, porque a tu jefe no le importas. O sea, estás dándolo todo por una empresa que si viene algo mejor te va a echar. Entonces, quizás mejor aprovechar un poco en desarrollar tu vida en vez de la de alguien.
Bueno, yo creo que, o sea, a mí me parece como muy fuerte cuando nos viene una crítica muy fuerte, ¿no? De lo vagos que somos, de lo poco que hacemos. A ver, para empezar, del lugar del que hemos partido nos lo han dado ellos, por así decirlo, ¿no? Y nosotros hemos partido, ¿verdad? No es nuestra culpa, pero hemos partido, y hablo en general de esa etapa de España, en el contexto en el que crecimos, pues igual un poco de mayor abundancia de la que era su infancia, con al menos sin faltarnos lo esencial, ¿no? Y cuando una persona a nuestra edad, entre los 20, los primeros 20, digamos que siempre ha tenido cubiertas las primeras necesidades, empieza a plantearse pues otros objetivos. Es como la pirámide de Maslow, ¿no? Esto de que arriba del todo van a estar, o sea, cada vez vas poco a poco, ¿no? Pues primero las primeras necesidades, después un poco más sociales, sexuales, no sé qué tal, y llega un momento que es la autorrealización. Entonces, nosotros estamos con unos objetivos y un planteamiento que ya de base es diferente, la base de donde estamos nosotros construidos es diferente. Entonces, es nuestra culpa, no, es nuestra condición, es lo que tenemos, y a partir de ahí construimos. Entonces, criticarlo desde una base diferente es muy complejo, hay que trabajar mucho la empatía, la comprensión y sobre todo la escucha.
Chicos, lo habéis bordado, muchas gracias.
Gracias a ti.
A vosotros, hombre.
Mire, quizás los nuevos tiempos no son tan diferentes a los viejos tiempos, ¿eh? Trabajar para vivir, vivir pese a los madrugones y la responsabilidad. Quizás solo son palabras nuevas para viejas ideas. Disfrutar de este regalo al que le llamamos vida, ¿no? Que no es más que empujar un columpio, el columpio de sus hijos en el parque. Abrir un libro. Esperar a que bulla el café. Pausar el tiempo, mirarse al espejo con una sonrisa. Mire, desde que el mundo es mundo, todos aspiramos a ser felices, aunque la felicidad elija sus propios caminos. Los jóvenes quieren ser dueños de su futuro. Suerte en su camino. El mañana ya les pertenece. Heredarán viejos errores y cometerán sus propios. La vida es maravillosa y desconcertante. Y creo que es una expectativa que nadie tiene derecho a matizar. Hola, Toni.
Hola.
Tú me tienes que contar una cosa buenísima, buenísima, buenísima.
Y además para los jóvenes, para los mayores o menos jóvenes, porque a todos nos gusta la fiesta, ¿eh?
Y a todos nos gusta Leroy Merlin.
¡Ay, eso es! Porque ya está aquí la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Así que aprovecha los precios más bajos del año para disfrutar de tu casa por todo lo alto. Como el del suelo laminado Art en Extreme 10 Zaragoza de madera sostenible, antideslizante, antibacteriano y antirrayaduras. Ahora, solo 15,95 el metro cuadrado. Oye, es que te ahorras un 20%. Así que compra ya el heroimerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos. garanticemos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hoy quiero contarte una historia que protagoniza un soldado ucraniano y su mujer. La historia tiene como escenario la ciudad de Zaragoza. Sí, sí, se casaron entre las bombas del campo de batalla en febrero del año pasado. Acaba de nacer una hija, Dayana.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, sabe que todos los viernes nos detenemos un momento a hablar de tecnología y lo hacemos con el mayor experto que hay ahora mismo en España de esto, que se llama Jorge Morla. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Lo he comentado el otro día con él, un tuit de Marc Vidal, de nuestro compañero, sobre un modelo de inteligencia artificial que puede predecir la aparición del cáncer de mama antes de que se manifieste. Recuerdo que, por cierto, el día en el que se celebra el cáncer de mama, creo que quedan 2 semanas o poco más. Así que fue un momento para centrarnos en el tema médico y ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la medicina. Querido George, Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, tremendo. Esto, si sale bien, puede ser un antes y un después, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que llevamos varias semanas poniendo el foco en los aspectos más controvertidos, ¿no? Cuando no directamente oscuros, de los nuevos usos de la inteligencia artificial, la clonación de voz, las estafas, los desnudos de menores, pues yo creo que es un buen momento para hacer lo contrario, ¿no? Equilibrar un poco la balanza y señalar pues grandes avances que realmente mejoran nuestras vidas. Y es lo que tú dices, uno de estos usos que puede cambiar nuestra vida es el uso médico de la inteligencia artificial. Sobre este tuit de Marc Vidal que decíamos, pues él se refería específicamente a un estudio del Hospital General de Massachusetts que desarrolló un modelo de inteligencia artificial que efectivamente podía predecir con mucha antelación la aparición de un cáncer de mama.
Bueno, es que decía el tuit que ahí es donde yo también me quería detener contigo, que es que se puede detectar hasta 5 años antes de que se manifieste.
Eso es, sí, 5 años. El algoritmo de Massachusetts lo que hizo fue analizar 90.000 mamografías de 6.000 pacientes, identificaba patrones. Por cierto, esto es una cosa de la que luego hablaremos porque es importante, la detección de patrones. Uh-huh. Eran patrones sutiles en tejidos mamarios que los médicos no detectaban. Los médicos, pues bueno, a ver, al final gran parte de su trabajo es afinar la vista, ¿no? Cada vez que ven una radiografía, un informe, y ver exactamente qué es lo que está chirriando, ¿no? El programa este del que hablaba Vidal predijo el 31% de los casos en pacientes de alto riesgo, lo que, pues bueno, representaba una mejora muy significativa de lo que era la prevención de la enfermedad. Pero bueno, lo que dices tú, dentro de 2 semanas es el Día Mundial del Cáncer de Mama. La actualidad nos alcanza porque justo estos días se está llevando a cabo una reunión de la Sociedad Europea de Imágenes Mamarias y hay una empresa, ScreenPoint, que hizo ayer una presentación sobre precisamente una inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama que se llama Transpara.
Vamos a ver, creo que tenemos un sonido preparado.
Hacemos esto usando nuestro propio sistema con las llamadas técnicas de aprendizaje profundo, y al alimentar a la computadora con muchos ejemplos, el ordenador aprende a evaluar las imágenes de forma independiente, y cuantos más ejemplos mostremos, mejor será.
Este era Nico Karsemeyer, que es el CEO de esta empresa, ScreenPoint Medical, y bueno, pues esta inteligencia artificial Transpara ha analizado ya más de 5 millones de mamografías, y la noticia que daban ayer, ¿no?, sacaban pecho, lógicamente, es que mejora la precisión del diagnóstico un 28%.
Claro, que es, a ver, lo que se me viene a la cabeza es que abre la puerta a muchos tratamientos de cara al futuro. Sí, sí. Pero vamos por el principio, el uso de la inteligencia artificial en la medicina no es algo nuevo, es decir, esto viene de lejos, ¿no?
Y tanto. La verdad es que el uso de inteligencia artificial con fines médicos comenzó en la década de los 70, que es, bueno, pues literalmente muy poquito después de que se acuñara el propio término inteligencia artificial, que, bueno, fue en la conferencia de Dartmouth en 1956.
Ah, que allí, o sea, surgió el término allí.
Sí, eso fue en el 56. Bueno, si quieres te cuento brevemente, sí, pero sí, sí. Básicamente fue un encuentro en New Hampshire, en Estados Unidos, en el que, bueno, pues se reúnen un grupo de investigadores que... le daban vueltas a la idea de que cada aspecto del aprendizaje de la inteligencia humana podía ser descrito de una forma tan precisa, pues que al final casi que se podía traducir a matemáticas. Entonces, si esta suposición era verdad, pues básicamente se podían crear máquinas que simularan esa inteligencia y sobre todo ese proceso de aprendizaje. Eran 11 expertos, ¿no?, de varios campos, se reunieron allí durante 2 meses hablando de todo un poco. Y es curioso porque hay una nota fundacional de esta reunión, te la entrecomillo, pero decía más o menos que iban a intentar averiguar cómo fabricar máquinas que utilizaran lenguaje, que formaran abstracciones, que resolvieran la clase de problemas que estaban reservados para los seres humanos y que mejoraran por sí mismos.
¿Pero eso cómo funciona?
Claro, eso es deep learning, algoritmos. Esto es un poco más largo, esta nota fundacional, y yo le recomiendo a los oyentes que la busquen en internet porque tiene su magia, porque al final son 50 palabrillas, casi que caben en un tweet, pero, chico, de ahí se traza un poco la hoja de ruta en la que está inmersa pues gran parte de la humanidad de hoy, es así. Ajá. Pero bueno, ya te digo, esto es un detalle de 1956, pero ya digo que a partir de los 70 se empieza a utilizar inteligencia artificial en medicina, o sea que son dos conceptos, pues bueno, que al final han estado emparentados desde el principio.
Fíjate, yo esto lo desconocía, pero ahora lo que quiero que me cuentes son los usos que tiene hoy la inteligencia artificial y que suelen asombrar bastante a diestro y siniestro, ¿no?
Sí, pues dentro de la medicina son varias áreas. Hay una asociación que precisamente se llama Asociación por el Uso de la Inteligencia Artificial en Medicina, no se rompieron la cabeza, pero en uno de sus informes más difundidos dice que sobre todo se utiliza en 4 áreas, que son la explotación del Big Data, la gestión de los procesos de trabajo, las herramientas de apoyo a la toma de decisiones, de esto vamos a hablar, y la explotación de redes sociales y, en general, datos de la web. Este tercer punto que decía, el de la toma de decisiones con ayuda de la inteligencia artificial, es el más desarrollado. Y te pongo un ejemplo. Mira, en abril, un estudio de Los Ángeles, que publicó la revista Nature, evaluó la capacidad de la inteligencia artificial para analizar ecocardiogramas. Los cardiólogos luego revisaban los ecocardiogramas que había hecho la inteligencia artificial y los que había hecho los seres humanos, los técnicos. Bueno, pues los de la inteligencia artificial corrigieron el 16%, mientras que los de los técnicos corrigieron el 27%, casi el doble.
Wow.
Claro, encima los cardiólogos no supieron distinguir, ¿no?, cuál había hecho la inteligencia artificial.
Eso es lo que más me vuela a la cabeza, o sea, claro. Que no sé, que ni los propios especialistas puedan distinguir una de otra.
Eso es, esto era con ecocardiogramas, pero con mamografías tuvimos recientemente otro estudio alemán, hay estudios sobre oftalmología, porque la IA se le da muy bien identificar problemas de retina, colonoscopia, resonancia magnética, bueno, hay un montón de cosas.
¿Y es común el uso de las herramientas ya de...?
A ver, hay algoritmos que sí que han sido aprobados en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Aunque el uso todavía no está generalizado. Todavía no hacen milagros, y recalco el todavía, pero son muy eficientes, ya te digo, en pruebas de imágenes cuando, tienen que detectar patrones y sobre todo hay muchos datos disponibles. Esto de los datos es importante, ¿no? Por esto que te decía de detectar patrones. Por cierto, sobre esto hay que decir una cosa, que es que todos nosotros, tú y yo y todos los que nos escuchan, hemos estado ayudando muchísimo a la inteligencia artificial.
¿No? Bueno, eso de que nosotros hemos entrenado a los algoritmos no lo entiendo, y se lo escucho un montón a los que, bueno, a los que sabéis de este tipo de cosas, pero nunca he entendido cómo.
Pues llevamos haciéndolo mucho, sí. Tú sabes, por ejemplo, lo que es un captcha, ¿no?
No, la verdad que no me importa.
Mira, un captcha, bueno, sí que sabes lo que es, aunque la palabra no te llegue, porque es
vale.
Cada vez que entras en internet, le vas a dar un link y te dice, demuestra que no eres un robot. Y entonces te sale, por ejemplo, una imagen o un collage de 9 imágenes y te dice, identifica cuáles son una bicicleta.
Pero son un poco ridículos los collages estos, ¿no? Porque siempre te dicen, identifica el semáforo. Y...
o la boca de riego, ¿no?
Sí, por ejemplo. Sí. Pues no sé, pero además que tampoco son muy complicados, ¿no? ¿O qué?
Para ti, para mí. Pero eso que parece tan troncal para nosotros, para las máquinas es muy difícil. Esta especie de test de Turing pues es más complicado de lo que parece, porque tú y yo sabemos exactamente lo que es una bicicleta y lo que no es una bicicleta, pero los robots no. Entonces, durante... iba a decir años, pero casi que me atrevo a decir décadas, ajá, le hemos estado diciendo al ordenador, esto es una bicicleta y esto no, esto es una A y esto no, esto es una W y esto no. Y encima, por cierto, lo hemos hecho de forma gratis, claro.
Eso es lo peor, porque hay un gran debate ahora mismo, sobre todo con el tema de, también en Facebook, ¿no?, con el contenido y todo,
claro,
que dicen, vamos a ver, si os estáis nutriendo del resto, no pagáis nada y
Literalmente ha sido así, Alberto. Claro. Mira, o sea, es como si nos hubieran dejado un galgo, por poner un ejemplo, y entonces nosotros le hubiéramos dado de comer, lo hubiéramos entrenado, lo hubiéramos llevado a correr, y una vez que lo tenemos entrenado, se lo hubiéramos dado a Google, y Google se lo lleva al canódromo y gana premios. Entonces, eso ha sido así. Pero bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial en medicina, en general se estima que en el reconocimiento de patrones visuales la inteligencia artificial mejora entre un 5 y un 10% los diagnósticos médicos, ¿no?
Ajá.
Y evidentemente, claro, se espera que esta brecha de precisión, pues claro, crezca en el futuro.
Ajá.
Más allá de esto, de lo que es la práctica médica estricta, hay que decir que durante la pandemia se desarrolló mucho también todo lo que es la gestión de la sanidad con ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Los hospitales más desarrollados del mundo durante la pandemia, pues, empezaron a utilizar algoritmos para maximizar el uso de los recursos sanitarios, ¿no?
Uh-huh.
Desde entonces han salido un montón de estudios, ¿no?, que hablan del impacto de la teleasistencia, de la atención primaria, del uso de urgencias, en fin, va por ahí el futuro.
Oye, ¿y cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la medicina con respecto al uso de la inteligencia artificial?
Bueno, pues mira, la Fundación Instituto Roche hizo un informe sobre precisamente esto y dijo cosas interesantes. Dijo que, en primer lugar, uno de los problemas es el acceso a los datos. Porque, claro, tú no puedes coger datos surgidos de cualquier lugar, ¿no? Tienes que asegurarte de que sean de calidad, de que sean fiables, y eso no es tan fácil. En segundo lugar, claro, todos estos datos muchas veces están sesgados. Y, bueno, esto es un tema que podemos tratar otro día, pero es que muchas veces la inteligencia artificial está sesgada. Muchas veces la inteligencia artificial es racista o es machista.
Claro, porque coge información que hay en la red al final, claro, y no distingue si es buena o mala.
Claro, esto no es porque haya sido programado con este fin específico, pero muchas veces, oye, si se mete en determinados foros o en determinados sitios, pues evidentemente se va sesgando. Tú cuando muchas veces dices, enséñame una persona, muchas veces es un hombre blanco. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el eco que le llega de internet, ¿no?
Uh-huh.
Otro de los deberes que tiene la inteligencia artificial es, evidentemente, que todavía puede cometer errores, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que ChatGPT te ponga una falta de ortografía en una redacción de bachiller que en un diagnóstico médico. Evidentemente las consecuencias son mucho
peores.
Oye,
¿tú estás en tu día a día, para tu trabajo, para tus cosas, ya utilizas la inteligencia artificial o no?
Yo no, porque aunque no lo parezca, soy un poco receloso a la hora de meterlo en mi vida, ¿no? A mí me encanta experimentar, pero en mi día a día no lo uso tanto. Pero tengo un montón de compañeros que lo usan. Y es verdad que agiliza procesos y refina cosas.
Uh-huh, uh-huh. Querido Jorge Morla, hasta el viernes que viene, amigo.
Bueno, Alberto, un abrazo muy grande y ya te digo, no tengamos miedo al uso de la inteligencia artificial en medicina porque quizá nos salva la vida en el futuro, así que...
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, se acerca el fin, bueno, no, fin a la huelga de guionistas en Hollywood, esa que lleva ya semanas, yo creo, meses, ¿no? Que se habían puesto en pie de guerra por todo el tema de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la pantalla, con la generación de guiones, de personajes, de historias y tal, y esta gente quería salvaguardar pues sus cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para hablar de cine, pues, se lo podría contar yo, lo que ocurre es que lo va a hacer muchísimo mejor Jero José Martín, que es buen amigo del programa y que se pasa por aquí para hablar de cine y de sus cosas. Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Oye,
también hablamos de inteligencia artificial con este tema. Por cierto,
bueno, claro,
está en todos los lados.
Enganchamos una con otra y añadimos a la conversación a las voces que saben de cine, porque yo no me veo ni una película. Y entonces está bien que estemos aquí arropaditos, Jero, aunque tú eres el máquina. María José Naranjo, yo también, muy buenas. Bueno, entonces, el tema de los guionistas de Hollywood, Jero, cuéntame.
Pues mira, la clave es, como siempre, dos temas. Uno, el beneficio residual, que se llama. Y otro, la inteligencia artificial. O sea, uh-huh. El uso de la inteligencia artificial para hacer guiones. Uh-huh. Entonces han llegado a un acuerdo por fin en el que se determina que no se puede escribir o reescribir material literario con inteligencia artificial. Ese es el acuerdo que han llegado. Que el material que se genere por inteligencia artificial no será considerado nunca como materia original, con lo cual no podría optar al Oscar al guion original, como mucho sería adaptado. Ah. Y los guionistas podrán hacer uso de la inteligencia si la empresa lo consiente, pero las compañías no pueden exigirle a los escritores que utilicen un software de inteligencia artificial para su trabajo, ¿no? O sea, se deja como una herramienta más que es perfectamente utilizable y luego, claro, si tú has pillado ahí de todos los lados, pues ya el que haya pillado puede demandar y tal por... como se está haciendo ya algunos escritores, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial ha usado ya bastante de su material, pues han reclamado derechos, ¿no? ¿Qué es lo que se llama en el ámbito del derechos residuales? O sea, esto lo están empleando los guionistas con sacar partido al empleo que están haciendo las productoras en las plataformas de streaming. Porque ahí el beneficio está menos claro, entre otras cosas porque a veces no hacen públicas las audiencias, o sea, ¿cuánta gente ha visto en Netflix la última película?
Ah, eso no lo hacen público.
Bueno, no lo hacen público. Es difícil saber cuánta gente lo ha visto.
Claro.
Entonces, es fundamental saberlo para poder establecer una serie de parámetros.
La inteligencia artificial, mucha inteligencia para algunas cosas
sí,
y para otras...
para otras no tanto, ¿no? Entonces han llegado a un acuerdo en el que las series realizadas por ese bajo demanda, por ejemplo, de alto presupuesto, que sean vistas por el 20% más de los suscriptores nacionales del servicio en los primeros 90 días, pues generar una serie de derechos en los guionistas también. Lo generarán en las productoras, que se iban, y luego ahí tendrán también derechos probablemente los músicos, que ya han ido mucho más adelantados que los guionistas y que los actores.
Uh-huh. En el
extranjero se basa también en el número de suscriptores extranjeros que tengan. O sea, es todo muy técnico, pero han llegado a un acuerdo mínimo en los dos temas fundamentales. Ojo a la inteligencia artificial, que no nos supla a nosotros como guionista, y luego que queremos participar también en los beneficios de nuestros trabajos en esa nueva ventana que es el streaming, ¿no?
Claro.
Como sería en internet o donde fuese, ¿no?
Pero escúchame, por ejemplo, ¿los actores siguen en huelga o no?
Claro, sí, claro, ¿no? Que siguen en huelga.
Claro, claro.
Esto es lo malo para la... la ventaja es que al haber llegado ya a un acuerdo, que es bastante claro con los guionistas, supongo que en una semana o dos tendremos acuerdo con los actores. Porque claro, ahora siguen bloqueadas las series, siguen bloqueadas los rodajes de películas. Ese es el problema.
Pero
claro,
oye, ¿vosotros sabéis si los actores se llevan dinero por la reposición de sus series? O sea, por ejemplo, Friends ahora está en Netflix o en HBO o en tal. Ellos cobran, ¿no? Como los...
Bueno,
como
no sé ahora en qué situación está porque varía país a país. Claro, pues si ahí están en este problema que en España va a llegar antes o después, ¿no?
Claro.
Esto es justo lo que tienen que rehacer y puede ser una solución parecida a la que han hecho con el streaming. O sea, en reposiciones y tal y todo esto, ¿cómo participo en los beneficios de esa nueva explotación de la película en la que he participado?
Oye, antes de ir a los estrenos, quiero que cada uno de vosotros me digáis la mejor película que hayáis visto últimamente.
Antes que nada, querría, bueno, decir que yo estoy muy de acuerdo con esa huelga.
Ajá.
Porque me da justo en mi trabajo y es normal. No por guionista, no por actriz, pero sí por la inteligencia artificial.
Claro.
Porque ya sabéis que el grupo utiliza mi voz a que gracias y está jugando con mi pan. Entonces, dejo aquí...
Es actriz de doblaje, claro. Ahí tú tienes que participar en los beneficios.
Tú y Luis del Val.
Yo no veo tan fácil de los actores cobrar de las reposiciones, porque cuando tú compras una reposición de Friend debe costar, eso debe costar a la tele nada.
Sí, muy poco.
Prácticamente, entonces ahí poco puede pillar.
Y luego además que los contratos, hay contratos en los que el actor participa en los beneficios, otros no. Entonces... Es difícil. O sea,
está no es lo mismo que fichen, supongo yo, a una primera figura de Hollywood que me fichen a mí. Él pondrá sus condiciones.
Sí, claro. Sí, sí.
Aquí en España yo creo que no cobran, ¿eh? No lo sé, Goyo, que ha hecho alguna serie y sabe, pero yo creo que aquí no cobran. No, lo informamos y lo
contamos. Pero a ver, María José, la película que hayas visto últimamente casi te haya llamado la atención, o serie. Bueno, película,
Las dos caras de la justicia. Esta es una película francesa, no sé si Jero la ha visto, pero es muy interesante porque es casi como un documental. Realmente, sí, ¿no? Sí, sí. Son actores, casi todos ellos desconocidos, menos un par de caras que nos pueden sonar por aquí.
Cuya hija es la directora. Es magnífica. Tiene otra película llamada en las mejores manos, en buenas manos, se llama Magnífica también.
Entonces es las dos caras, es decir, la del delincuente y la de la víctima, ¿no? Y es muy equidistante y coloca la cámara como en cada una de las versiones de las dos partes. Está muy bien esto.
Se reúnen en lo que llaman ellos justicia restaurativa. Entonces se juntan víctimas de un delito y actores de esos delitos, aunque no sean los mismos, que quieren sanar las heridas que les ha dejado, por un lado, las víctimas y por otro lado también los autores de los delitos.
Mira, me estoy apuntando aquí en una esquinita las dos caras de la justicia.
Muy buena película. Yo quería denunciar a JJ, cuidado. A Jerónimo, porque yo me fui a ver Poirot, el misterio en Venecia, que me gustó, pero vamos a ver, tú me tenías que haber avisado porque eso más que detective.
Es de terror.
Es de miedo y no me cagué en los pantalones de Milagro porque yo soy una cagona mala.
Pero a ver,
he dicho en todos los sitios que era de terror.
Es que película. Yo tengo 5 esteños, no me puedo llevar de pronto 2 sustos ahí que me quedé.
Claro, hombre.
No. Tony, ¿tú qué has visto últimamente?
No, yo nada. Últimamente no veo nada, lo siento. Llevo como un mes que estoy perdida de todo. Pero lo que sí es que yo no sabía que era de miedo porque yo ya no voy
miedo.
A ir.
Mucho miedo, ¿eh? Sí.
Mucho.
Además, en Venecia, máscaras y tal. El agua.
¿Cómo sería que dice mi mujer? Si te encuentras muy mal, nos vamos. Digo, no, aguantaré. Pero le pegué un pellizco en el brazo que todavía tiene la marca.
Oye, ¿y qué estrenos hay esta semana interesantes?
Bueno, es que hay muchos. O sea, yo de hecho lo había asignado a cada uno, quizás sin conocerlo demasiado. Ajá. Pero hay estrenos, aunque hay uno sobre todo que lo dejo para el final. Mira, yo había puesto que por el lado oscuro de ambos, a Carlos Herrera y a José Antonio Naranjo les va Mercenarios 4.
Y a mí.
Es más bestia, sí, pero a ti te he dejado Show 10, que es súper sangrienta, todavía, sádica, truculenta. Sí.
¿Y cuántas hicieron de las de Saw? Porque hicieron como
10, por lo menos, porque esta es la 10, ¿no? Muchas. Pero luego también, para redimiros un poco a Carlos y a José Antonio a Naranjo, por el lado piadoso y cofrade, estrenan Mirando al Cielo, que es una película mexicana sobre el niño cristero San José Sánchez del Río, que fue víctima del laicismo del presidente mexicano Plutarco Elías Calles, con lo cual compensamos un poco los Mercenarios 4 con una con otra. Yo creo que eso queda bien. A María José Navarro, pues eso, Show 10.
Y encantada.
Luego, a María Luisa Núñez, insisto, Naranjo, les he puesto La Ternura, que La Ternura es del valenciano Vicente Villanueva, es divertida, está Emma Suárez, Gonzalo de Castro y Alejandra Jiménez, que son tres mujeres, es una madre con 2 hijas, que se escapa de unas carabelas en el siglo XVI, harta de los varones, para irse a una isla desierta que ha elegido muy bien, y llega allí y hay 3 varones, un padre con 2 hijos, que han hecho exactamente lo mismo porque están hartos de las mujeres. Bueno. Tiene su punto, está bien. A Tony te he puesto la de Woody Allen, la última. Ella se lía con un antiguo compañero.
Vaya.
Y te lo digo porque es el azar, el amor, es Woody Allen, que tiene 83 años, pero es ligerita y divertida, se deja ver. Sí. Golpe de suerte se llama. Luego a nuestra Moni Penny le he puesto Monstruo, porque ya sabéis que
Moni Penny... Lo que ha puesto es que no te sabes su nombre completo.
Claro, eso es que Moni Penny. Porque ella me pregunta, y siempre son películas de arte y ensayo buenas, hasta la de Monstruos, el maestro japonés Hirokazu Koreeda, complejo, confuso, un drama familiar educativo que le va a encantar.
Y escúchame,
¿no?
A mí no me ha traído nada, ¿o qué?
Bueno, a Goyo le he puesto Cerrar los ojos de Víctor Erice, porque Goyo siempre está ahí.
Sí, le pega,
Goyo
le pega.
González, le han dado, le van a dar esta tarde a Víctor Erice el premio Donostia en el Festival de San Sebastián, y ha hecho una obra maestra, es magnífica, me ha gustado un montón, 83 años tiene. Y a ti, Alberto, y para el gran público en general, que creo que es la película, digamos así, más, es de creator, Habéis visto las escenas
probablemente de inteligencia artificial también.
Es un poquito confusa, hay división de opiniones. Algunos dicen que es una obra maestra. A mí me ha gustado bastante porque es de un director que hizo Monster y Godzilla y sobre todo Rock One, una historia de Star Wars, que es probablemente el mejor spin-off que hay. O sea que yo es una buena película.
Yo estoy pendiente de que salga ya el documental de Jordi Évole con Ternera, la verdad, porque me dijo el jefe que...
Sí, la había visto
y que le había gustado mucho. Sí. Y a mí sí me parece excesivo el tratamiento que se le está dando a Jordi antes de ver el documental.
Yo a Jordi no le conozco
personalmente e ideológicamente yo creo que él y yo estamos en sitios... Pero me parece excesivo el comentario de cierta gente antes de ver...
Sobre todo porque mucha gente no lo habrá visto.
Tu padre fue absolutamente justo. Después de verla, habló y dijo que no había ningún blanqueamiento a ETA en esa película.
A mí lo que me gusta es Mercenarios 4, sin duda. Estoy muy contento.
He aceptado
y ahora me voy a ir con Carlos, ¿no? Me voy a ir con Carlos a verla y me va a pasar lo que Arbeni de Cádiz cuando fue a ver una de John Wayne, que le entraron ganas de ir al baño y cuando fue a levantarse le dijo al que iba con él: cúbreme que voy al baño, de tantos tiros como había.
Es buena esa, te la compro.
Pero, un abrazo, nos escuchamos pronto. Chao, chao. Bueno, chicos, ahora nos vamos al Congreso de los Diputados, muy brevemente, que va a haber programación especial a partir de la 1:00 p.m. para seguir la votación, que empieza ya. Y sobre todo para contar lo que ha pasado con Óscar Puente en el AVE. Eso se lo cuento enseguida, porque ha parado el AVE y ha tardado 45 minutos más en llegar. Le cuento porque ha habido un altercado. Deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia, porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina, aquí en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Con ganas de perderte por España un fin de semana? ¿Volar a destinos europeos? ¿O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Escápate y recarga. Reserva las mejores escapadas en Viajes El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.